Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 7 de julio. Como siempre, nos escuchan aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y también a través de Duna.cl. Nos pueden escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. Lo mismo, bueno, si tienen una tele en realidad, pueden escuchar en el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna, en sus teléfonos móviles, por ejemplo, y ahí están todos nuestros programas en vivo y también nuestros podcasts. Lo pueden escuchar en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que es día de cosas ricas para comer y tomar, con los sabores frescos de Alejandra Mulé, y también es día de ciencias aquí en Aire Fresco, porque estaremos más adelante junto a Francisco Aravena conversando con Alejandro Rojas, que es él es jefe del laboratorio de biotecnología de la biotecnología médica de la Universidad Austral, es además investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile, y vamos a conversar acerca de una investigación que fue dada a conocer hace muy poquito y que tiene que ver con la búsqueda de anticuerpos contra el COVID-19. Y fíjense que nada menos que en las alpacas existe uno de estos anticuerpos, y sería uno de los más fuertes, si no el más fuerte del mundo, en contra de esta enfermedad, y podría generar una línea de desarrollo, por ejemplo, de un inhalador nasal para neutralizar el virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano. Así que de esto estaremos conversando junto a Pancho Aravena en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Bueno, tenemos hartos temas también que conversar con ustedes, cosas que comentarles, pero partimos, como siempre, con María José Soto y las discusiones del día, que han estado profundas, intensas durante esta jornada, y también a alto nivel, llegando hasta el Palacio de la Moneda. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, sí, pues tú lo estás diciendo bien. Hay problemas en la moneda, como si tuviéramos pocos problemas, como si la moneda no tuviera hartas cosas de las que ocuparse en este periodo, y tiene que ver con los problemas internos, con la crisis interna que están viviendo dentro de la propia coalición en Chile Vamos. La UDI está muy molesta, y está molesta hace varios días, y hoy día ya fue como una cosa bien notoria, que tuvo que ver con el rechazo casi completo de la UDI a esta propuesta que planteó el fin de semana el presidente Sebastián Piñera de apoyo a la clase media. Recordemos, ayer hablábamos de eso, que son, está compuesto en cuatro grandes ejes, que son créditos blandos, subsidios de arriendo, crédito universitario y retraso a los hipotecarios. Ha generado debate en general, hay gente que incluso en la oposición dicen, creo que hay que mejorarlo, en RN también. Sin embargo, la UDI declararon que era insuficiente, que era una mala idea, es una propuesta insuficiente, dijo Jacqueline Van Rysselberghe, que solo ayuda a tapar parte de las deudas y a endeudar más a la gente. Se sumó también los diputados de la UDI, de hecho una carta que firmaron 10 diputados y un senador planteando el descontento con esta iniciativa, que no apoya a la clase media, y después se sumó hoy una carta, un documento bien duro de la Comisión Política de la UDI, diciendo que no solamente no respaldan esta iniciativa, sino que comparten la postura de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de que existe en la moneda una falta de conducción en el Ministerio del Interior, y apuntan sus dardos a la figura del ministro Gonzalo Blumel, al quien no lo quieren nada desde el principio, desde que se sentó en ese cargo de ministro del Interior. Acusan en la Comisión Política falta de liderazgo, y eso está generando problemas y conflictos importantes en la coalición de Chile Vamos. Este documento de la Comisión Política, tú sabes que en política todo es señales, entonces ellos lo que hicieron como UDI fue filtrarla, darlo a conocer, pero no oficializarlo en sus redes, entonces algo que ellos no desmienten, pero que tampoco lo ponen, digamos, en sus principales. Esa es la señal que mandan, muy propia, digamos, de los mensajes que se mandan en general en los partidos políticos. Entonces, claro, hay como un rechazo que está asustando tanto a la moneda porque está retrasándolo, pero el fondo de esta molestia de la UDI no tiene que ver, la verdad, con este proyecto de la clase media, sino con Como yo te decía, una desavenencia que tienen permanente con Gonzalo Blumel desde que llegó, desde que reemplazó a Chadwick, pero también con algo muy importante que tiene que ver con esta ley que vetó el límite de la, que rechazó la reelección de varios diputados, de varios senadores y también de cerca de 90 alcaldes de la UDI. Una iniciativa que reclaman en ese partido beneficia a Evópoli. Gonzalo Blumel es de Evópoli, para que vayan un poco entendiendo este puzzle. ¿Por qué? Porque Evópoli es un partido nuevo que no tiene muchos diputados, no tiene muchos alcaldes, por lo tanto es como decir, bueno, partimos todos de cero. Entonces de ahí que la UDI ha estado bien enojada con La Moneda porque nos vetaron ese proyecto y por lo tanto se quedan fuera varios alcaldes emblemáticos. De ahí que supimos, por ejemplo, no sé, porque Mario Lavarría, alcalde de Colinas, se salió súper furioso de un chat donde estaba el presidente Sebastián Piñera, o de este alcalde Eduardo Soto, que es de Rancagua, esta, no sé si la viste, Polo, esta imagen de él sacando un cuadro que tenía en su oficina del presidente Piñera y dejándolo como dando instrucción para dejarlo en un rincón, como mucha furia, digamos, con lo que plantean como una falta de liderazgo del gobierno y que está, dicen ellos, mermando porque está quitándole poder a los partidos, a la UDI, digamos, para poder desplegarse. Entonces, a partir de eso es que se genera todo este problema tan importante que finalmente dificulta a la Moneda porque no pueden seguir adelante. Se ha tratado de hacer reuniones en las últimas horas, en los últimos días, se ha tratado de incluso de organizar reuniones a alto nivel que tienen que ver con gente importante de La Moneda para poder reunirse con senadores, con Jacqueline Fandesa Lebergue, y la UDI ha dicho que no. No queremos juntarnos esta semana con ustedes, queremos plantear bien el punto de rechazo y, bueno, ya veremos qué puede pasar. Así que están mal las cosas en Chile, vamos.
Tú mencionabas la palabra poder, José, y la verdad que claramente lo que está detrás de esto es justamente una disputa de poder, una lucha de poder. La salida del Ministerio del Interior duele, obviamente, a cualquier partido que haya tenido en sus manos ese cargo. Le dolió a la UDI, le molestó la llegada de Gonzalo Blumel, tal como tú lo cuentas. Pero llega esta taima de la UDI en un momento especialmente complicado para el gobierno, porque está tratando justamente de sacar adelante una serie de proyectos que tienen que ver con las ayudas a la clase media. Y esto en la mitad de la avalancha por pedir una cierta apertura frente a el proyecto de retiro del 10% o de lo que sea, digamos, de los fondos de la AFP, que finalmente el gobierno empieza a quedarse bastante solo. Tiene el apoyo exclusivamente de su gente y también de sus propios, de sus ministros, por supuesto, y también de algunos expertos. Me ha llamado la atención en ese sentido. He escuchado hoy día a David Bravo, ayer a Rodrigo Valdés, también a Nicolás Eizaguirre, y claro, eso para mencionar algunas personas que no son afines al gobierno, pero que están en contra de este proyecto. Entonces, en un minuto en el que para el gobierno se le empieza a ser difícil retener, aguantar esta avalancha, como decía, este tsunami de exigencia de hacer algo que para su propia visión es un poco sacrílego, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que se queda bastante solo, porque incluso un par de diputados de la UDI están diciendo ahora, oye, hay que tener apertura frente a este tema y estamos dispuestos a estudiarlo.
Claro. Exactamente. No, si están en una situación bien, La Moneda está en una situación bien compleja donde está perdiendo el apoyo muy importante de la UDI, porque si bien la UDI reclama harto, también es muy disciplinada muchas veces en muchos proyectos de ley que plantea el gobierno. Recordemos que la UDI es, por ejemplo, el que rechazaba con más fuerza esto de la presentación de proyectos inconstitucionales o que tienen... Claro. Problemas de constitución, como no sé, el postnatal, el tema de los servicios básicos, donde se deciden cosas en el Congreso que en realidad es potestad del presidente de la República. Ha sido la UDI la que más ha planteado e impulsado el rechazo a ese tipo de iniciativa. Entonces, perder el apoyo de la UDI en estos momentos importantes para el Ejecutivo claramente es difícil, así que, pero nos vamos a enterar claramente, Polo, en 4 días, 5 días que se van a reunir con el presidente o con quien sea. Se están haciendo derrogar ahora para poder tomar algo de este poder que sienten que perdieron.
Claro, haciendo ver la molestia, que es lo que usualmente se hace en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver en qué desemboca todo esto. Lo que sería bastante raro, porque ya estaríamos hablando ahí de una crisis mayor, es que esto desembocara en una salida al ministro Blumel, ¿no? No sé si eso está dentro de las posibilidades, o más bien es un tema de coordinación, de de búsqueda de reencuentro, de trabajo en conjunto, etcétera, de compromiso, más que la salida del propio ministro. ¿O tan profunda es la molestia con Blumel que podría incluso estar en peligro su continuidad?
¿Sabes qué? Hay un tema que a la UDI le dolió mucho a Blumel y yo creo que lo marcó desde el inicio de su gestión como ministro del Interior, y es que la UDI sintió que no apoyó a Andrés Chadwick cuando lo acusaron constitucionalmente. ¿Te acuerdas? Que le reclaman que Blumel no fue al Congreso, que no hizo lobby, que no hizo lo suficiente para que no fuera finalmente acusado constitucionalmente, cosa que fue Andrés Chadwick. Entonces, de ahí partió mal esa relación. Tiene una raíz que es compleja. Y acuérdate de la dupla Briones-Blumel, que resienten tanto, que tienen, como plantea la UDI, que tienen mucho poder. Entonces, el problema es medio profundo, la verdad. Tiene que ver también con las personas.
Ya pues, José, vamos a ver en qué desemboca, como decía. Así que en los próximos días estaremos muy, muy atentos. Un beso grande, que estén muy bien.
Un abrazo, chao.
Oye, otras cosas que se están discutiendo, bueno, hay harto tema, harta cosa que conversar, pero hay un asunto que quería poner en vuestros oídos, y es una carta que apareció publicada en la revista Harper's, una revista norteamericana, donde distintos intelectuales, básicamente escritores, pero también, bueno, son todos escritores en definitiva, pero provienen de distintos ámbitos. Hay economistas, hay psicólogos, hay cientistas políticos, hay escritores propiamente tal, novelistas, etcétera. Gente de la talla de Noam Chomsky, Martin Amis, el escritor británico, Steven Pinker, el canadiense, el psicólogo, ¿no es cierto?, psicólogo evolucionista canadiense, J.K. Rowling, Salman Rushdie, y otra serie de intelectuales. La lista es bastante impresionante. Está Enrique Krauss, el mexicano, está Malcolm Gladwell, Francis Fukuyama, etcétera. Una lista de grandes intelectuales, son grandes nombres de la literatura y también del pensamiento en básicamente el mundo anglosajón, pero un poquito más amplio que eso. Hay gente también de África, de Asia, etcétera. Bueno, y es una carta que se llama Una carta sobre justicia y debate abierto. Y tiene varios párrafos que vale la pena destacar. Dice al principio: nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de prueba. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de una reforma policial, junto con llamamientos más amplios para una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, especialmente la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero ese cálculo necesario también ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. Dice que aplauden lo primero, pero que la verdad es que rechazan lo segundo. Dice que no solamente Donald Trump representa una amenaza real para la democracia, sino que también ciertas posturas que se han ido ampliando, que se han ido profundizando en algunos sectores de la sociedad, también les preocupan muchísimo. Habla de un clima intolerante que se ha establecido en todos los lados. Y dice que el intercambio libre de información e ideas, que es el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Y no solamente está esto presente en la derecha radical, sino que también en otros sectores, sectores mucho más amplios de la cultura, donde hay una intolerancia frente a puntos de vista opuestos, la vergüenza pública y el ostracismo, la funa en definitiva, y también la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas o a abordar cuestiones políticas complejas con una ceguera moral absoluta. Dice también que en este ambiente los distintos líderes están aplicando castigos apresurados y desproporcionados en lugar de reformas que deben considerarse en las instituciones. Y habla, por ejemplo, sin mencionarlos específicamente, pero habla, por ejemplo, del caso de, dice, editores que son despedidos por dirigir por publicar piezas controvertidas, ¿ah? Y eso se refiere evidentemente a lo que ocurrió en el diario The New York Times hace algunas semanas, que lo comentamos acá en el programa, cuando fue exigida, en definitiva no le quedó otra, al editor James Bennett, que era jefe de la sección de opinión de New York Times, que renunció producto de la publicación aprobada por él de una carta en la tribuna, digamos, de un artículo editorial del senador republicano Tom Cotton, en que él pedía una respuesta militar frente a las protestas. Bueno, hubo un levantamiento, un verdadero motín en el propio diario, y finalmente esto termina con la renuncia del editor. También se menciona libros que son retirados por presunta falta de autenticidad, periodistas que tienen prohibido escribir sobre ciertos temas, profesores a los que se les investiga simplemente por citar trabajos literarios en sus clases, un investigador que fue despedido. Esto también es un caso que fue muy, muy resonante, ¿no es cierto?, que fue muy, muy conocido, que fue despedido de una plataforma que se llama Civis Analytics, por haber tuiteado un estudio académico de un profesor de Princeton que hablaba acerca de los efectos negativos de las protestas violentas. Entonces se empiezan a dar todos estos casos, estas situaciones en distintos ámbitos, que en definitiva dicen ellos, dicen los firmantes de esta carta, que impiden la posibilidad de discutir en una sociedad abierta, en una sociedad democrática. Dice que cualesquiera sean los argumentos en torno a cada incidente en particular, el resultado ha sido estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias. Ya estamos pagando el precio de una mayor aversión al riesgo entre escritores, artistas y periodistas que temen por su sustento si se apartan del consenso o incluso carecen de suficiente celo en la búsqueda de acuerdos. Dice, habla de una atmósfera sofocante que va a dañar en última instancia los elementos más vitales y también las causas más vitales de nuestro tiempo. Habla de la restricción del debate, que no solo se da por parte de gobiernos represivos, sino también de una sociedad intolerante, y dicen, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. Es muy recomendable, hay una versión en infobae.com, la pueden ver ustedes, sino la versión original en inglés, que también está disponible en la revista Harper's. Como yo les decía, firmada además por una serie de autores, de escritores, de académicos, de literatos y de pensadores de distintos ámbitos y también de distintas tendencias políticas. Hay desde la izquierda hasta más bien sectores más conservadores o visiones más conservadores, pero todas absolutamente unidas frente a el resultado que la intolerancia está teniendo en el debate público, algo que acá en Chile también existe. La verdad es que una reacción así sería bastante buena también de parte de nuestros propios intelectuales en algún momento. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos con Alejandra Boulay y sus sabores frescos. Estos son Spitz con There is a Light That Never Goes Out. Take me out tonight. Where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side,
strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm scared, I'm scared, I'm scared. Riding in your car, I never, never want to go home because I haven't got one.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya estamos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos en esta tarde de martes. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Qué bueno. Oye, bueno, como todos los martes, hoy día traigo hartos datos ricos, entretenidos de picoteo, de productos que obviamente nos llegan con delivery. Y quería partir por unas tablas que llegan ahora a domicilio que son espectaculares, que se llaman tablas dips. Son ¿ya? tablas gourmet de aperitivo que llegan a la puerta de nuestra casa. Son con productos recién elaborados, frescos, y viene un surtido, Polo, maravilloso. Te llega una bandeja, hay de distintos tamaños, hay para 2, 4, 6, 8 y hasta 20 personas. Vienen con mix de verduras frescas y palitos de zanahoria, apio, etcétera. Vienen distintos de tipos de dips, salsas, hummus, paté casero, un surtido de queso exquisito, charcutería, embutido, salsa de yogur, frutos secos. La verdad que es muy muy rico. Vale mucho la pena darle una mirada a su Instagram, se llaman @tablasdips. Súper buen dato, súper recomendado y una buena opción para disfrutar ahora en el invierno y también para mandar como regalo. De repente uno quiere sorprender a alguien, ¿cierto? No sé, algún familiar, algún amigo, y mandarle una tabla regalo. Échale una mirada, @tablasdips en Instagram, y ahí mismo pueden hacer sus pedidos. Una súper buena opción.
Buenísimo.
Sí, y bueno, una buena tabla siempre acompañado de un buen vino, ¿cierto?
Sí, pues, sí, debiera.
Y, exacto, y sobre todo ahora en invierno que dan ganas de tomar más vino que antes, ¿o no? Dan ganas de, con el frío.
Es verdad, sí, un vinito tinto sobre todo, no sé, para mí por lo menos me dan ganas de... Sí, lo que pasa es que, bueno, algo obviamente algo tiene el invierno, pero algo tiene también la cuarentena, hay que reconocerlo.
Sí, exacto. De hecho, bueno, por algo ha aumentado también el consumo del alcohol y todo.
Sí.
Pero
sí,
en general en invierno, independiente de la situación de la cuarentena, nos dan ganas de tomar vino tinto en las noches de frío y todo. Y les quería recomendar un vino recién estrenado. Se trata del Blend Series 2 de Viña Tarapacá. Fíjate que fue bien simpático porque hicieron el lanzamiento del vino vía Meet. Hicieron una sesión para los periodistas especializados. Lanzaron el vino con su enólogo y nos hicieron comparar el Blend Series 1, que es un vino que ya existía del 2014, y este Gran Reserva Blend Series 2, que es un vino blend, como digo, del año 2016, con denominación de origen del Valle del Maipo. Se trata de una mezcla, por lo exquisita, que tiene un 79% de carne de Sauvignon, que es la zona de los Cabernet ahí en el Maipo, y un 21% de Merlot. Es un vino intenso pero súper equilibrado y que está perfecto para acompañar una tabla de queso o un plato de pasta. Ahora rico en la noche comerse un plato de pasta acompañado de este vino Tarapacá, Gran Reserva Blend Series. Ya está a la venta, está disponible en la página web catadoresvip.cl y uh-huh. tiene un precio preferencial de $12.990. Ojo que estas son ediciones limitadas, así que vale la pena probarlo. Y si pueden comprarse el Serie 1, que es del 2014, y uno puede entretenerse ahí y haciendo como una cata de las diferencias de ambos vinos, etcétera. Muy rico vino, se los recomiendo, así que lo pueden comprar en catadoresvip.cl. Y buenísimo. También uh-huh. para el frío, y tú, bueno, también conoces esta marca que voy a recomendar ahora, Nespresso, acaba de lanzar tres variedades nuevas de sus clásicas cápsulas de café. Son cápsulas, tienen una edición limitada también, pero esta va a ser permanente, que se llaman Barista Creations. Y sacaron tres sabores nuevos, uno que es de chocolate tipo trufa, uno que es un eclair de vainilla y otro que es un crème brûlée de caramelo. Son tres variedades nuevas y lo entretenido, Polo, es que mañana en la cuenta de Nespresso Chile van a hacer el lanzamiento oficial de estas tres nuevas variedades en Instagram, van a hacer un vivo.
Ah, mira,
entonces ya. Queda toda la gente invitada mañana en la cuenta de @nespresso.cl a las 8 de la tarde van a estar el lanzamiento, van a hacer el lanzamiento de estas tres nuevas variedades y nos van a enseñar a preparar creaciones, pues, o sea, cafés claro. distintos con
es interesante. Es interesante porque, claro, obviamente tiene que ver con los cafés de Nespresso, pero uno aprende mucho de café, uno aprende mucho de la apreciación del café en este tipo de cata. Exacto. Tienen un conocimiento muy acabado de todo el proceso del café y, claro, ellos tienen un proceso especial, ¿no es cierto?, para hacer estas cápsulas, pero la verdad es que uno aprende muchísimo en estas ocasiones, así que muy recomendable.
Son súper entretenidas porque, claro, es como una masterclass, de hecho, donde la persona que la hace te enseña a mirar el café que uno generalmente llega, lo prepara y se lo toma, pero acá te enseñan de la espuma, por qué se arma esa espuma que los cafés Nespresso tienen por encima, los aromas en nariz, en boca, y con qué otros ingredientes los podemos mezclar como para armarnos un rico café, quizás un café más goloso, más invernal. Así que una buena opción, un buen panorama para que mañana miércoles 8 de julio a las 20 horas nos conectemos en la cuenta Nespresso.cl y veamos este lanzamiento y que hoy día la llevan. Hoy día te cuento, Polo, que la mayoría de los lanzamientos de producto, que me parece súper bien que las marcas sigan lanzando productos, se están haciendo online. Ya sea grupos más cerrados, vía Meet o Zoom, o estos que se están haciendo más abiertos vía Instagram en formato vivo o live. Que permiten participar a toda la comunidad, a todos los que somos golosos, a todos los que les gusta saber las novedades gourmet del mundo gastronómico. Así que una buena opción y se agradece que las marcas hoy día se abran como a todo el mundo, al contenido para todo el mundo.
Absolutamente, absolutamente una muy buena ocasión. Oye, quiero aprovechar que estamos conversando para hacer un agradecimiento a ti por habernos contado de este emprendimiento. Y también al emprendimiento mismo por haberme mandado un regalo que no sabes cómo lo he apreciado. Las de queso, las de queso.cl es la página web.
Sí, sí.
Están también en Instagram, que es un emprendimiento realmente, tú lo recomendaste hace, no sé si fue la semana pasada o la semana antepasada. La semana pasada, de empanadas, pero son realmente maravillosas, realmente realmente buena, o sea sí. de muy muy buena calidad. Probé tres tipos. Una que es la ibérica, que es exquisita, que es con jamón ibérico, ¿no es cierto? Queso y albahaca, sí. me parece. Y otra que era
de tenía rúcula, jamón eso. Ibérico y toques de queso azul.
Y toque de queso, exactamente, pero realmente deliciosa. Sí. Otra de salmón, de queso y salmón.
Mi favorita.
Realmente es salmón ahumado, exquisita.
Salmón ahumado con alcaparra.
Exactamente, con alcaparra. Claro, y además la alcaparra le dan un toquecito de como de amargor, de vitalidad, realmente
sí,
muy bueno.
Frescor, sí.
Y el otro que me dijeron además que lo habían preparado especialmente para mí porque dije que lo que más me gustaban unas empanadas de queso ostión, que todavía no están disponibles, pero parece que podrían estar prontamente.
Yo creo que si te gustaran a ti, capaz que las lancen y lleven tu
ojalá. Ojalá, yo por lo menos las voy a pedir. Así que un agradecimiento sí. a las de queso y nuevamente súper recomendable, es un emprendimiento. Aquí no hay compromiso, digamos, ni intereses de por medio, sino que simplemente agradecimiento por el gesto y porque, claro, si no fueran realmente buenas, no las estaríamos recomendando tampoco.
Exacto, sí. Hay que apoyar a los emprendimientos familiares, sobre todo hoy día, así que igual que Tablas Vips, también es un emprendimiento familiar, así que arriba las pymes y vamos a apoyar. Eso. Hoy día impresionante la cantidad de emprendimientos nuevos que hay.
Eso es. Muchísimas gracias, Ale, que estés muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
A ti, cuídate. Chao.
Muchísimas gracias, Alejandra Mulet, todos los días martes aquí con sus sabores frescos. WOM trabaja todos los días por conectar a más personas y hoy están llegando a más rincones en todo Chile con su propia red 4G, porque en WOM quieren seguir entregando el mejor servicio a precios justos para todos y no van a parar. WOM, nadie te da más. En Herbalife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en herbalife.com. ¿Y te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. A la vuelta de la pausa estaremos junto a Pancho Aravena hablando de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenos.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros, invierte en Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
En Herbalife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Herbalife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en herbalife.com.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. CAE 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Entre el 6 y el 12 de julio, ya empezó ayer, Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de Tienda Paula Hecho a Mano. Ingresa a tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Esto es una invitación del programa Pymes para Chile del Banco de Chile. Y WOM trabaja todos los días por conectar a más personas y hoy están llegando a más rincones en todo Chile con su propia red 4G, porque en WOM quieren seguir entregando el mejor servicio a precios justos para todos y no van a parar. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así ya estamos en contacto con Pancho Aravena, también con nuestro entrevistado de esta tarde. Pancho, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien por acá, muchas gracias.
Oye, hoy día vamos a tratar un tema bien, bueno, como siempre, bien interesante. A mí me sorprendió muchísimo esta investigación. Es una investigación que tiene que ver con anticuerpos extraídos de alpacas, como una de las vías, una de las tantas caminos que se han explorado para buscar maneras, ya sea terapias o otras maneras de proteger al cuerpo o de ayudar al cuerpo humano a sortear el desafío del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca el COVID-19. En el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral están trabajando con anticuerpos de alpacas, porque fíjate que, lo acabo de aprender, por cierto, son estos anticuerpos, los anticuerpos de las llamas y los camélidos, son más simples que los anticuerpos de otros mamíferos, y eso hace que a la hora de pensar en aplicaciones en humanos, es más fácil ya sea la extracción como la multiplicación, ¿cierto? La replicación de esos anticuerpos pensando eventualmente en una solución farmacológica. Para explicarnos todo esto y contarnos de esta investigación, estamos al contacto con el doctor Alejandro Rojas. Él es jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral, es investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso CISNE de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola Francisco, hola Polo, muchas gracias por esta invitación.
Hola Alejandro, encantado.
Partamos, Alejandro, por trazar, digamos, la conexión, ¿no? ¿En qué momento y por qué, qué tan tradicional o no tradicional es mirar y fijarse en los anticuerpos extraídos de alpacas para pensar en cómo proteger al cuerpo humano contra el coronavirus SARS-CoV-2?
Mira, la verdad es que esto no es nuevo. Esto lleva más de 25 años que un investigador en Bélgica descubre de que los anticuerpos de los camélidos son muchísimo más simples y de alguna forma se les puede robar esa información genética a los camélidos para poder producir anticuerpos con usos terapéuticos. Entonces ya hay mucho camino recorrido. Yo estuve trabajando durante mi último año de postdoctorado en Reino Unido en anticuerpos de camélidos para otros fines. Y cuando volví a Chile, hace ya 4 años, se nos ocurrió implementar esta tecnología que desafortunadamente nadie la estaba utilizando en Chile. Entonces implementamos la plataforma y de alguna forma recibimos este regalo de la naturaleza, que son las alpacas y los camellos latinoamericanos, y montamos una plataforma para luchar contra el virus emergente, ya hace 4 años.
Y eso es este desarrollo se están aplicando ya a nivel mundial, digamos, se están utilizando estos anticuerpos para enfermedades específicas, para algún tipo de virus, de bacterias específicos.
O sea, hay más de 100 anticuerpos de alpaca, uh-huh, se llama, de camello, contra distintos tipos de enfermedades, muchos de estos inmunorreguladores, de un tema muy particular que fue un trabajo muy bonito de un grupo en Bélgica que trabajó contra el virus sincicial humano, y la vía de administración que utilizaron fue la nariz, un nebulizador antiviral.
Ya, ¿y eso para qué enfermedad en específico?
Era para el virus sincicial, ¿no es cierto?
Claro, virus sincicial,
que genera la mayor parte de las hospitalizaciones en niños.
Ajá.
Y imagínate, un inhalador que es como un puff, como el que usa la gente asmática, pero que en vez de traer salbutamol, trae un anticuerpo que llega a la vía aérea, se introduce en el pulmón y recubre a los virus para que estos no puedan replicar. Eso bajó más de 10.000 veces la carga del virus en los pulmones. Entonces, nosotros, hace ya años, estamos intentando desarrollar una estrategia parecida contra el virus Hanta. Y cuando aparece el outbreak del virus E, del virus del coronavirus, lo que hicimos fue rápidamente utilizar la tecnología que habíamos desarrollado para implementarla en contra del coronavirus y de forma muy satisfactoria.
¿Cómo? Dale, Pancho.
No, dale tú, Polo.
Sí, ¿cómo funciona esto? Porque, claro, lo que se le viene a la mente es la utilización de los anticuerpos de, en este caso, de un animal, ¿no es cierto?, para ser utilizado por parte del organismo humano. Pero uno entiende que el anticuerpo es específico, digamos, es único para la enfermedad, ¿no? Para cada una de las enfermedades. ¿Cómo funciona esto? ¿Este es simplemente como el vehículo, estos anticuerpos de los camélidos, o ellos tienen en su propio organismo la misma enfermedad?
Mira, en general, por ejemplo, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una son las vacunas, y cuando uno se vacuna, lo que hace es estimular al propio sistema inmune para producir un anticuerpo que va a proteger de la infección viral. Uh-huh. Y lo que sucede hoy día es que nadie tiene anticuerpos contra coronavirus porque la enfermedad es nueva. Entonces, cuando una persona se infecta y empieza a replicar el virus, ya es muy tarde, no alcanza el sistema inmune a posicionar, a producir los anticuerpos que lo protejan. Lo que estamos haciendo acá es darle esa tarea a una alpaca, que lo que hizo fue producir una respuesta inmune. Para eso lo que hicimos fue inmunizarla. Le colocamos un pedacito no infectivo de, o sea, un virus atenuado, digamos, un pedacito, uh-huh, a la alpaca como una vacuna. Posteriormente, yeah, sacamos los genes que producen esa inmunidad a partir de una gotita de sangre, y ese anticuerpo lo logramos producir ahora en un estanque, como puede ser un estanque en los cuales se producen cervezas de estos bioreactores. Y lo podemos producir ahora no en la alpaca, sino que en una bacteria de forma ilimitada. O sea que de alguna forma le sacamos el gen que la alpaca ya desarrolló para protegerse del virus, y ahora se lo podemos entregar, pero hecho anticuerpo, a una persona que ya está cursando la enfermedad. Lo otro que quiero mencionar, que siempre nos preguntan, es qué le pasa a la alpaca. Porque claro, la alpaca, yo siempre digo, son como los gatos, todos nos gustan los gatos y las alpacas. Entonces, el tema es que la alpaca, lo que se le hace, siempre muy controlado, y todo, digamos, regulado por tres veterinarios que están a cargo del bienestar animal, se le saca una gota de sangre. Pero de una gotita de sangre hay millones de moléculas de anticuerpos. Entonces, después de que se saca la gotita de sangre, la alpaca se va de vacaciones 2 años. Y de hecho tiene Instagram, se llama Alpaca Buda, con 12 días ya, para que la vean, porque está ahí, la pueden ver, y pueden ver, la estamos utilizando un poco para que ella cuente su historia de cómo se producen los anticuerpos y cómo se vincula un poco con nuestra investigación.
Alejandro, te quería preguntar, ¿cuál es el camino de este principio, ¿no? De observar que hay un potencial en estos anticuerpos obtenidos de la alpaca a una eventual terapia? Porque entiendo que aquí involucra no solamente un tiempo de trabajo, sino que hay gran cantidad de fondos, ¿no? ¿En qué se deben gastar los fondos? ¿Cuál es el camino que debe seguir el principio para llegar a la acción eventualmente?
Mira, nosotros estamos llegando al máximo de lo que nosotros podemos llegar a hacer con las condiciones en las cuales trabajamos y con una red extensa de colaboradores internacionales. Y nuestro tope va a ser demostrar que el anticuerpo de alpaca humanizado, porque igual hay que tratar de que se parezca más a un anticuerpo humano, neutraliza el virus de forma eficiente. Sabemos que neutraliza. Sabemos que tiene la mejor afinidad del mundo con la proteína Spike, que es la proteína que recupera el virus. Y sabemos, digamos, que se puede escalar, se puede producir en cantidades muy, muy altas. Pero llegado a ese punto, donde nosotros demostramos, 2 o 3 semanas más, de que la versión humanizada logra neutralizar, los pasos siguientes son muy costosos. Porque en adelante se requiere producirlo en condiciones, se llama de buenas prácticas de manufactura. Significa que es inyectable, que no le va a hacer daño a alguien porque está producido en las mejores condiciones de productos clínicos, como un medicamento. Hay que probar que no sea tóxico, y eso hay que hacerlo sí o sí, porque nadie va a querer que le administremos algo a alguien si no ha sido probado, digamos, que en animales de experimentación o en ensayos de toxicidad. Y después se implementa como un ensayo clínico. Estamos hablando de cerca de $2 millones, y no hay ningún fondo nacional competitivo, digamos, concursable o no concursable, que aporte esos fondos. Y lamentablemente tampoco hemos tenido mucha llegada con el gobierno, ¿no? Ni el ministro de Ciencia nos ha escuchado, ni el ministro de Salud nos ha escuchado. Y la verdad es que ahora estamos pensando incluso en vender la tecnología a Estados Unidos, porque allá probablemente sí la van a poder desarrollar, y acá nosotros estamos llegando al borde de nuestras capacidades.
¿Y cuál es el, en ese sentido, el paso siguiente para poder entender bien qué es lo que viene y en qué se tendría que invertir en definitiva en caso de conseguir efectivamente ese dinero, ¿no es cierto? Esos 2 millones de dólares. Les recuerdo, estamos conversando con Alejandro Rojas, que es ingeniero en biotecnología molecular, doctor en bioquímica y jefe del laboratorio de biotecnología médica de la Universidad Austral. Alejandro.
Claro, mira, así bien en detalle, necesitamos 400.000 dólares para producirlo en calidad inyectable y probar que no sea tóxico. Después necesitamos 1 millón de dólares para producir 100 dosis para poder hacer un estudio clínico en paciente. Y el estudio clínico en paciente, que tiene que tener todas las características de un estudio clínico, cuesta alrededor de 1 millón de dólares. O sea, esos son los montos en los cuales estamos necesitando para poder seguir adelante. Y esos montos los tienen las compañías farmacéuticas que trabajan en estos temas. Porque, claro, ellos invierten en muchos temas y con uno que salga a la luz, ellos de alguna forma recuperan los gastos. Pero en este caso, para poder desarrollar esto hacia un estudio clínico y realmente que llegue a haber pacientes, son procesos caros. Son procesos caros y que necesitan hacerse con todas las garantías de un internacional, de que realmente se haga bajo las mejores condiciones que aseguren que lo que sea administrado a un paciente sea seguro y bueno.
Alejandro, ¿y en qué consiste la colaboración que actualmente tienen con una compañía alemana? Y entiendo que también tienen contemplado trabajar con científicos canadienses, ¿es así?
Mira, nosotros, yo siempre digo, o sea, más vale tener amigos que tener plata, porque la verdad es que, no sé, yo hice mi doctorado en Alemania, después hice 2 postdoctorados en Escocia, en el Reino Unido, y en esos tiempos trabajamos hasta tarde con mucha gente, muchos indios, chinos, alemanes, ingleses. Y ahora toda esa gente con la que yo salía a tomar una cerveza de vez en cuando, estamos trabajando esta tarde, son encargados del laboratorio de virología en Berlín, encargados de la proteómica en Asia. Y en general generamos una red de colaboración que es muy valiosa. Y es esa la red que nosotros hemos tratado de explotar. Entonces, en Alemania, por ejemplo, estamos trabajando con una compañía para producir anticuerpos humanizados del lugar donde yo me doctoré. Estamos haciendo la cristalografía, o sea, estamos haciendo la estructura molecular, de cómo es que esta molécula se pega a esta otra, en el Charité en Berlín, también con un colega. Estamos con Canadá, con la persona que desarrolló la vacuna contra el virus Ébola, con Gary Covender. Con él estamos probando que este anticuerpo efectivamente bloquea no solo una cepa viral, sino que muchas cepas virales de diferentes partes del mundo, y que los neutraliza de forma efectiva. Estamos también probando esto en Australia, con un grupo de colaboradores de la Universidad de Queensland. Estamos trabajando con Dinamarca, con España, realmente, y con Asia sobre todo, con Corea. Yo en particular soy miembro de la Comisión Coreana contra Enfermedades Emergentes, y de ello incluso recibimos financiamiento, pero del Ministerio de Ciencia y Tecnología coreano, no desde acá.
Las curiosidades del desarrollo científico también, y bueno, y de nuestra finalmente también de nuestro subdesarrollo científico, desgraciadamente, pese que ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, pero de todas maneras seguimos en deuda en muchos aspectos, porque claro, cuando uno tú hablas de 2 millones de dólares, cuando lo que se invierte en otras partes del mundo en desarrollo de este tipo de avances, ¿no es cierto?, son cientos de millones de dólares. Estamos hablando de dimensiones muy distintas. Pero te quería, más allá de la investigación misma dirigida, digamos, hacia el desarrollo de estos anticuerpos, te quería preguntar por un poco lo que te ha llamado la atención del estudio de este propio virus, del SARS-CoV-2. ¿Qué características peculiares tiene que lo hacen finalmente, que lo han hecho tan insidioso en nuestra sociedad, en nuestras comunidades?
Claro, yo creo que estos virus han existido muchas veces en la historia. Si uno mira la fiebre española, si uno mira, no sé, la peste negra, han habido muchas pandemias. El tema está, o de hecho el mismo, el brote reciente, el SARS-1, el de Ébola en África. Sin embargo, se tienen que combinar dos cosas. Se tiene que combinar que sean virus muy infectivos y que no sean tan letales. Porque, por ejemplo, un virus Ébola te puede hacer un desarrollo viral en 3 días. Por lo tanto, la gente que sufre de Ébola se siente mal rápidamente y no tiene esa posibilidad de viajar larga distancia y contaminar a la gente que va en su camino. ¿Sí? Entonces, pero claro, y esta capacidad que tenemos hoy día en el mundo globalizado, donde la gente tiene mucha movilidad, ha jugado una muy mala pasada, digamos, a que el virus se esparza rápidamente por el mundo. Pero fíjate que hay una particularidad que a mí me gustaría hacer un llamado también a la gente que está escuchando, y esto ha sucedido también a nivel local. Fíjense que uno le echa la culpa a los murciélagos. Los murciélagos son además animales que controlan muchas plagas. Fíjense que el virus ANTA, el año 2018, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, generó un brote en Epuyén, en Argentina, que a partir de un caso se contaminaron 5 personas en una fiesta, que terminó contaminando a 34 y de las cuales se murieron 11. Era una versión del virus ANTA que logró contaminar a 3 personas en un taxi. O sea, tenemos una posibilidad de outbreak, o sea, de una epidemia, no solo en Asia, sino que también dentro de nuestro ecosistema, nuestra geografía. Y todas esas cosas merecen el estudio y merecen tener mucho cuidado, sobre todo ahora que empieza la temporada de verano, y ustedes van a ver que uno de los problemas que se nos puede presentar es que un brote de ANTA surja escondido bajo el brote de COVID. O que una persona que tenga ANTA, que le diga, oye, usted tiene fiebre, pero no tiene síndrome respiratorio, quédese en su casa. Pero si esa persona se queda en su casa y presenta síndrome respiratorio, esa persona va a estar en una muy mala condición, porque el ANTA es mucho más letal que el virus del COVID-19. Entonces, para las personas que viven en zonas de riesgo, es muy importante considerar que no solo existe COVID, que también existen otros virus que pueden ser de riesgo y que tienen que atenderse con el servicio de salud correspondiente.
Alejandro, ¿y qué podemos aprender entonces? ¿O hay algo que se pueda aprovechar, más allá del evidente avance y beneficio que significaría que, por ejemplo, tu investigación ahora con anticuerpos de alpaca, pensando en SARS-CoV-2, llegara a éxito, ¿cierto? Que llegara a un tratamiento farmacológico. En esas etapas iniciales, en las conclusiones iniciales, que te permiten orientar la investigación, ¿cuánto crees tú que nos puede o que podría servir para aplicarlo, el mismo principio, a otros virus, a otras enfermedades, pensando en otra de las grandes preocupaciones que está, digamos, presente, y que es qué viene después del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuáles son las próximas pandemias?
Claro, mira, esto en realidad ya de alguna forma sucedió, porque nosotros no estábamos trabajando en el SARS-CoV-2. Claro. La plataforma que implementamos fue para trabajar en ANTA. Mm. Y toda la tecnología que desarrollamos para que en 3 meses tuviéramos uno de los mejores anticuerpos contra coronavirus fue la que veníamos desarrollando para ANTA. Mm. Y somos flexibles. También trabajamos cuando hubo el brote de Coxsackie Burnetii el año antepasado, 2017. Un brote de fiebre Q, 300 personas con un síndrome respiratorio inusual en el sur del país, transmitido por las vacas. También tuvimos la posibilidad de desarrollar anticuerpos. ¿Mm?
Alejandro, ¿cuál es finalmente la proyección la proyección más realista, digamos, del trabajo que ustedes están haciendo, más allá de obviamente de los deseos y de las expectativas que ustedes tienen para poder efectivamente llegar a convertir este avance, este adelanto en algún tipo de terapia aplicable?
Claro, mira. Lo primero es que en realidad esto, imagínate, esto es como un anticuerpo, es como un pegamento. Entonces tenemos algo que se puede pegar de forma muy eficiente al virus, pero ese que nosotros tenemos, digamos, que hemos reportado en una publicación, es uno de 30. Tenemos 30 anticuerpos contra el coronavirus. Y de esto hay 2 o 3 que son muy buenos. Entonces, este pegamento se puede usar, como les comentaba, idealmente para poder hacer una terapia de neutralización, que es lo que estamos intentando impulsar. Pero a su vez, hoy día lo licenciamos a una empresa alemana para poder poner a disposición del mundo como una herramienta biotecnológica. Y por otro lado, estamos trabajando con empresas coreanas para poder hacer estudios de factibilidad para desarrollar kits rápidos de antígeno, un kit de saliva, por ejemplo, o un palito que uno lo coloque por la garganta o por la boca y que se coloree, por ejemplo, si es que tú tienes o no tienes contaminación por coronavirus. O sea que hay muchas otras áreas de desarrollo, y esas les menciono, pero hay otras 2 o 3 que todavía son confidenciales porque son muy innovadoras, que también están siendo aplicados, digamos, este anticuerpo para poder aportar en la detección de superficie, en determinar dónde está el virus en el cuerpo, cosas por el estilo. Y bueno, y lo otro es que igual hemos generado una muy buena relación, como me olvidó decirle Francisco, con Australia. Tenemos ahora en la línea de trabajo virus como el Nipah, que hace poco hubo un brote, digamos, en Asia, el Lassa, el ébola, el Zika y un montón de otros virus que tenemos ya en la línea de trabajo, dado que nuestra investigación levantó mucho interés para poder empezar a generar herramientas que en un futuro nos protejan de antemano, digamos, de forma profiláctica, de lo que podría ser un brote de algún otro virus.
Bueno, esperamos tener noticias luego entonces de estos avances. Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Rojas, jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral y también investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, Alejandro, que esté muy bien.
Muchas gracias.
No, gracias a usted por esta tremenda oportunidad.
Muchas gracias, Pancho. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Que esté muy
bien. Con gusto, Polo. Nos vemos.
Ya nos vamos, viene Amores Notables, luego Nada Personal, más tarde Sintonía Crónica, Discografías. Santana viene hoy, así que nada menos. Ah, bueno, y Terapia Chilense, por supuesto, a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fonten y Pepe Out. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.